Arratsaldeon.
De nuevo tenemos que atender las consultas de nuestros oyentes. También te digo que nuestra tablet, bueno, pues se llena de mensajes en cuanto empezamos a escuchar tu saludo. Muchos de ellos para decir que les encanta escucharte, independientemente de que además no tienen huerta, que eso es una curiosidad, ¿no? Eso es todo un poderío que tienes tú, ¿no?
Yo creo que es un problema.
No, hombre, no. Escuchar algo es que no te vaya la vida en ello o una actividad en ello, pues es bueno, porque eso quiere decir que es una comunicación directa, que llega el mensaje. Luego ya uno me decía, voy a tener que buscar una huerta, porque es que yo no tengo, pero me encanta escucharle. Bueno, pues está bien, pero, hombre, la iniciación.
Sí, sí. Realmente es que esa es una de las cosas que a mí me parece que, no sé, quizá en la docencia pues no sea fácil de llevar a cabo, ¿no? Sí. Que cualquier persona esté enseñando lo que esté enseñando, es igual que sean matemáticas, que sea lo que sea, o estas charlas que hacemos cada semana, yo creo que lo que tienes que despertar en la persona que te escuche es un poco entusiasmo por lo que está escuchando.
También hay feedback, porque también nos ponen deberes, vamos a decir de alguna manera. Hay personas que nos escriben con sus consultas, con sus comentarios, y nos vamos deteniendo en algunas de ellas, no en todas, porque claro, el tiempo es finito también, pero bueno, sí que nos vamos a detener en este caso en un mensaje de una persona que nos decía: quisiera saber, para macerar las ortigas, para insecticidas, ¿qué peso de ortigas por litro de agua? Es que recasco. Hablamos de nuevo de las ortigas y de todo su poder, porque alguna vez sí hemos pasado un poco por encima, hemos mencionado las ortigas, pero ¿sirven para insecticida? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué nos cuentas de las ortigas?
Bueno, pues la verdad es que es una de esas preguntas que hay que, o comentarios, que hay que agradecer, porque aunque ya los hayamos mencionado, merece la pena repetir, porque veo que todavía da lugar a muchísimas sugerencias, dudas y cosas por el estilo, y vale la pena aclararlas una vez y otra vez y otra vez. Los extractos de plantas, que es lo que esta persona menciona, son una buena forma de dar pequeños empujoncitos a cualquier planta o semilla que hayas cultivado para que noten un poquitín de ayuda, nada más. En este caso, esta persona menciona el efecto insecticida. Lo cierto es que la ortiga no tiene mucho efecto insecticida, entendiendo por efecto insecticida que contenga algún principio activo que sea capaz de producir en la planta una situación, yo qué sé, generar un producto o algo así, que cuando el insecto en cuestión entre en contacto con ese producto, porque muerde la planta o porque pincha con su aguijón la planta o lo que sea, pues le cause la muerte o le cause un problema grave. Sí. La ortiga realmente no hace eso.
Yeah.
La ortiga lo que hace, por lo general, es que la planta donde se ha aplicado ese extracto de ortigas, que no purín de ortigas, por favor, vamos
a
destacar,
¿no?,
de una vez ya lo del purín de ortigas.
¿Sí?
Entonces, esa planta que ha recibido el extracto, bien sea en el riego o bien sea por pulverización, esa planta, como digo, desarrolla más resistencias, más fuerza. Está en condiciones de poner en marcha toda su química interna para que, en primer lugar, a un insecto no le haga ninguna gracia ir ahí, porque de ahí va a sacar poca alimentación. Eso en primer lugar.
Uh-huh.
Y en segundo lugar, incluso la gran mayoría de las plantas, si tienen fortaleza, que es lo que la ortiga podría ayudar a crear, pueden desarrollar algunos productos, algunas sustancias químicas que actúan incluso de repelentes.
Yeah.
Es decir, generan una especie de vaho a su alrededor, lógicamente no lo vemos, pero ese producto, esa especie de vapor que sudan cuando respiran, pues cuando sueltan ese vapor, que es básicamente agua, con esos productos dentro, esos productos actúan, como ya he dicho, de repelentes. Y entonces un insecto, además de que nota que no parece una planta muy agradable, tiene esa especie de reticencia porque el olor no le resulta muy agradable, no le resulta muy familiar. Ese podría ser su efecto insecticida,
uh-huh,
pero no insecticida como tal.
Como lo que
no
entendemos normalmente.
Esto y se muere el insecto. Es por ahí. Uh-huh.
Bueno, si lo mantenemos lejos, si lo mantenemos lejos, ni tan mal. O sea, al final el efecto es el mismo, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Sí. Además, no solo el efecto es el mismo, como bien dice, sino que encima es el efecto que deberíamos tratar de conseguir siempre. Uh-huh. Es decir, no adelantamos nada matando a los insectos, en absoluto. Ya. Lo que hay que hacer es que la planta no resulte atractiva para el insecto. Uh-huh. Y la única manera de conseguir eso es que la planta esté saludable.
Ya.
Una planta saludable no tiene plagas. Una planta que tenga realmente mucha vitalidad, uh-huh, esa planta no tiene nada que ofrecer a un insecto.
Claro. Uh-huh.
La interacción de esa planta es con la luz, con el aire y con el agua. Y claro, punto. Los insectos, ya lo hemos dicho, pero insisto, solamente van a nutrirse de plantas que no estén equilibradas.
Tú decías que extracto, no purín. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Me has dejado ahí un poco...
Ya, es que eso también lo hemos comentado en los meses anteriores, etcétera. Uh-huh. Se puede hacer un extracto fermentado de ortigas. Uh-huh. Se puede hacer, ¿eh? De hecho, hay una empresa de Navarra que lleva ya muchos años haciendo unos extractos excelentes, pues de ortigas, de ajedrea, de cola de caballo, un montón. Mm. Y la verdad es que les va muy bien. Pero lo hacen profesionalmente. A nivel doméstico no es tan fácil de hacer un extracto fermentado adecuado. No es tan fácil. Tendemos a fijarnos en una receta.
Yeah.
En la famosa receta que te dice primero esto, segundo esto, tercero esto, con tal cantidad, con tal... Y es que con eso no basta, porque una fermentación no obedece a ninguna receta. Hmm. Una fermentación es sencillamente que colocas un producto en una situación concreta, normalmente en ausencia de aire, etcétera, etcétera, y entonces se va produciendo la fermentación hasta un punto. Cuando se ha alcanzado ese punto, la fermentación ya ha terminado y no va a seguir adelante.
Yeah.
Entonces, por ejemplo, cuando hacemos los microorganismos, es una especie de fermentación completamente anaeróbica, o sea, no hay aire, pero cuando se hace el purín de ortigas, el famoso purín de ortigas, pues lo que se suele hacer es añadir la planta fresca o seca en agua que no tenga cloro, muy importante, y se deja durante unos cuantos días agitando, es decir, con aire, y ya fermentación y aeróbico, es decir, fermentación y aire no casan bien.
Yeah.
Es decir, no estamos haciendo realmente una fermentación si el aire está involucrado. Cuando se hace esa fermentación a nivel doméstico, que sigo llamándole fermentación para que nos entendamos, pero insisto que no lo es, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, pues cuando se hace ese trabajo, sencillamente vas agitando, etcétera, y hay un momento en el que la espuma que se forma al agitar cambia. Normalmente, cuando lo que está ocurriendo es que está saliendo diferentes gases, entre ellos el anhídrido carbónico y algunos más, esa burbuja es una burbuja muy chiquitina, muy, muy chiquitina, muy parecida a la de una cerveza. Cuando se echa la cerveza en un vaso, esas burbujitas realmente pequeñas, de ese estilo. En cambio, cuando ya ha terminado esa formación de gases y lo único que generamos al agitar son burbujas de oxígeno que están saliendo porque nosotros removemos, ahí ya no hay fermentación, insisto, fermentación no, pero bueno, ya ha terminado ese proceso de descomposición.
Mm.
Igual que en el compost, que se habla de fermentación, tampoco es una fermentación.
Mm.
Pero bueno, entonces, en ese momento ya habría que retirar el líquido. Que
¿y cómo son esas burbujas?
Mucho mayores. Sí. Una burbuja de oxígeno normalmente pues tiene que tener de 2 milímetros o 3 en adelante, incluso 10, incluso más si se agita fuertemente.
Uh-huh.
Pero claro, es un proceso este doméstico que no nos ofrece garantías. No uh-huh. nos ofrece garantías porque, claro, decimos, no, agitar una vez, dos veces al día, pero es que no es eso. Es que no es eso porque realmente depende de muchísimos factores. Por
yeah.
ejemplo, por darte un ejemplo bastante claro, si yo hago eso aquí con el pH de agua que tengo, que es prácticamente un, pues casi un 9, el pH del agua del arroyo, pues en contraposición con el agua que normalmente todo el mundo saca de un grifo, que es 6,5, 7, 7,2, pues tendría que añadirle al agua del arroyo, tendría que añadirle vinagre para llegar a un pH más o menos neutro, porque de lo contrario ese proceso de descomposición ya estaría desde el principio mal, por así decir. Y luego, al no tener una aireación constante, puede perfectísimamente ocurrir que algunos microorganismos que solo o básicamente nacen en presencia de una, o sea, en ausencia de aire, en una situación anaeróbica, esos microorganismos que generalmente son nocivos, esos se pueden perfectísimamente instalar en ese producto que estamos haciendo, y lo que acabaremos añadiendo será un problema en vez de una solución.
Pues fíjate, qué bien, claro, qué maravilla.
En cambio, se puede hacer algo que realmente no es la misma cosa, pero para el efecto que nosotros queremos conseguir, que es el de ese pequeño empujoncito a la planta, nos va perfectamente bien.
A ver.
Y es sencillamente colocar la planta, preferiblemente seca. Se puede hacer también con planta fresca, pero preferiblemente seca. Digo la planta porque no solo se puede hacer con ortigas, ¿eh? Ahora comentaremos también un par de cosas de eso, de sobre ese tema de plantas. Entonces se coloca en, como digo, en agua. Se tiene ahí en maceración un día o dos días.
¿Qué cantidades? Que es lo que nos preguntaba la oyente. ¿Qué cantidades?
Para esto que estamos comentando, para esto que estamos comentando, sería lo mismo que para el otro sistema. Aproximadamente unos 800 gramos de planta fresca por cada 10 litros de agua. Si en cambio fuera planta seca, con 200, 300 gramos de planta seca, vamos que chutamos. No hace falta más.
Ya.
Puede ser incluso menos, dependiendo de lo que la planta donde la vamos a añadir o la cosecha donde la vamos a añadir necesite. Si necesita un buen empujón, es preferible aumentar la dosis, llegar a esos 800, incluso a un kilo de planta fresca por cada 10 litros de agua y subir a 400 gramos de planta seca. Pero generalmente, pues eso, con unos 800, 700 gramos de planta fresca y 200, 300 gramos de planta seca, es perfectamente suficiente.
Y 10 litros de agua.
Y 10 litros de agua. Entonces, echaríamos la cantidad adecuada de planta, después agua, la cantidad que necesite, mantenerla en maceración un día, un par de días, como mucho un par de días, simplemente un par de días, y después, con una batidora normal y corriente, darle unos buenos meneos, pues darle un minuto, por ejemplo, esperar un poco y darle otro minuto, colar y ya tenemos ahí el extracto, que además usaríamos una parte de ese extracto por cada 5 partes de agua. Y puede ser más. Si quisiéramos, por ejemplo, pues lo voy a hacer yo dentro de nada, si quisiéramos revitalizar un poquito el compost, añadiríamos una parte del extracto y 9 partes de agua. Porque, y aquí viene el tema de que hemos mencionado hace un poquito, lo que queremos aprovechar de ese extracto no son solo los aceites esenciales, la parte mineral que pueda tener, pues por supuesto su parte orgánica, etcétera, sino sobre todo la parte de biología que contiene. Esa biología normalmente es la que va a trabajar con la que la planta pueda tener ya para incrementar ese poder, esa fortaleza de la planta. Entonces, es muy importante que no se introduzcan en ese extracto ningún organismo biológico nocivo, que es lo que nos puede pasar si dejamos durante días y días ese producto en agua y solamente lo removemos una vez, dos veces al día o algo así. Entonces, esta sería la forma más sencilla. No es tan fuerte, digamos, no contiene tantos principios activos como podría contener una descomposición como la que hacen estos chicos de Navarra, que, como digo, hacen muy buen trabajo, la verdad. Pero para lo que nosotros queremos, nos basta y nos sobra.
De
verdad.
¿Esto sería para pulverizar o para regar?
Se puede hacer ambas cosas. Normalmente, si depende un poco del estado de la planta. Si la planta necesita ayuda pronto, es preferible añadirlo pulverizado. Pero si solamente queremos mantener un buen nivel, pues se puede añadir al riego sin ningún problema. Se puede añadir con estos estos pequeños tubos que van dosificando la entrada. Es decir, tú tienes un riego, por ejemplo, que por aquí pasa la tubería, colocas uno de esos tubos unido a un bidón de este producto y va dosificando la entrada. Pues sencillamente está regando durante 6 horas, pero durante 6 horas solamente han llegado de ese producto pues 5 litros, por decir algo.
Bueno.
Entonces, esta sería una de las cosas. Y para terminar, que me temo que se nos está haciendo
sí,
muy tarde.
Sí, me parece que hoy vamos a dedicarnos solo a las ortigas. Esto decías que se podía hacer con otras plantas. Yo creo que para ir terminando un poco la cuestión
plantas.
De los extractos. ¿Con qué otras
Pero
plantas?
Pero muchas, ¿eh? Sí. Por dar solamente una pequeña idea interesante y fácil de conseguir, la cola de caballo. Aseribustena, creo que es en euskera.
Sí.
Manzanilla. La manzanilla amarga, esa que recogemos en los montes y así, también perfectamente. Milenrama, que no se da tanto por Vizcaya, pero por Gipuzkoa y Álava sí que se encuentra con facilidad. Bueno, y la una de las más importantes, Consuelda.
Hombre.
La verdad es que la consuelda se encuentra, bueno,
es de la familia
fácil.
Esta ya, es de la familia. Tiene nombre de la familia ya.
Efectivamente, nuestra querida suelda consuelda. Y muchas más. Hay un libro que, a ver, yo lo puedo recomendar, pero por favor, las personas que estén interesadas, que no lo tomen como una guía a seguir estrictamente, sino solamente que tengan la idea de que todas esas plantas tienen efecto y luego que cada uno vaya probando, porque algunas de las cosas del libro, yo tengo algunas prevenciones al respecto.
Vale.
Sí, está muy bien en ese sentido, es una traducción del francés, y se llama Plantas para curar plantas. Merece la pena para simplemente, como digo, para empezar a trabajar en el tema, sin más. Pero por favor, no es la Biblia, ¿eh?
Ya. Bueno, pues ya que hablamos de libros y como se nos está escapando el tiempo también, yo quisiera que casi nos introdujeras el próximo tema, porque hoy vamos a hablar de un libro en el que tú has tenido también mucho que ver y después de toda una asociación o, bueno, todo un grupo, Kifubón. Vamos a invitar enseguida a Irene, que es una de las que lleva la voz cantante a nivel estatal, pero ¿qué nos puedes decir de ese libro?
Bueno, pues que en primer lugar fui uno de los traductores, junto con otro chico de Argentina. Lo hicimos un poco a la limón porque queríamos que fuera perfectamente fácil de leer, tanto allí como aquí. Ya sabes que muchas expresiones no funcionan en ambos lados y tal. Y la verdad es que fue un verdadero placer. Llevó mucho tiempo porque queríamos hacer un buen trabajo, porque el autor se lo merece. El autor se lo merece sin ninguna duda. Y la verdad es que esta historia, el libro de por sí tiene muchísimo interés, yo lo recomiendo encarecidamente, se titula, tiene un título en inglés muy curioso, que es Splitting the Arrow, y se refiere a un cuento en el que un arquero, pues que estaba muy muy sobradito de ego, pues con sus flechas era tan preciso que podía partir con una flecha otra que ya estaba en la diana.
Sí.
Y entonces, pues toda esa historia se desarrolla en el cuento, y la verdad es que es una cosa muy difícil de traducir al español, porque ¿cómo traduces una flecha atravesada por otra flecha? Entonces se le ha puesto otro título bastante más fácil de entender, que también se refleja en otro comentario del libro, que es Cuando el desierto florece. Su autor es Pren Rawat, y yo recomiendo encarecidamente su lectura a cualquiera que tenga interés por la vida en general, y sobre todo por su vida en particular. Luego, con este libro lo que se hizo fue que en Japón tuvo muy buena acogida, muy muy buena acogida, y la editorial puso en marcha, a partir del libro, pues un proyecto que es simplemente hacer llegar este libro a muchísima gente ahí en Japón, por ejemplo, y empezaron con el proyecto y cada uno aportaba, cada persona aportaba algo para poder comprar después ese libro y hacerlo llegar a, pues por ejemplo, en este caso fue a orfanatos, cárceles, bibliotecas, en muchos sitios. En Japón ha tenido mucho éxito este proyecto, proyecto Kifugon, y ese proyecto se está desarrollando ahora por todas partes del mundo, también en Inglaterra, en España, etcétera.
Vale, pues.
Y me gusta la idea del proyecto porque vale la pena. Entregar algo tan bonito y tan eficaz, vale la pena.
Pues atentos porque vamos a tratarlo ahora mismo. Una semana más, un placer, Paco. La semana que viene seguimos hablando de más cuestiones referidas a nuestras tierras, a nuestras huertas y a nuestros productos, que ya estamos ya en plena temporada, ¿eh? Nunca mejor dicho.
Escaricasco. Bueno, ahora ya, entre lo que hemos comentado y lo que vas a comentar tú después, ya podemos cultivar dentro y fuera.
Eso es, ese es el fin. Muchas gracias.
Gracias a ti.